एतन्यवीतमानानां विजातमपितो वयं योगिनां नैवानियमितां हरेर्नामनुकीर्तनाः। Oh rey, el canto consiste en el santo nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades. Oh rey, el canto constante del santo nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento. Acá se enfatiza la importancia del canto del Santo Nombre del Señor. Y como hemos escuchado ayer, esa manera de establecerse en su posición, el segundo de Cristo, el canto de sanción, es la manera más adecuada para esa era presente. No es que ese proceso solamente tiene así, como dice, valor en esta era presente, sino el canto del Santo Nombre se considera una de las actividades más auspiciosas relación con el Señor en todas las eras, pero especialmente hoy en día, en esa era de Kaliyuga, se recomienda como el único proceso. Así que Shukadeva Goswami enfatiza acá también el canto del Santo Nombre, y él nos dice que al cantar los santos nombres siguiendo el sendero de las grandes autoridades, o sea, cantando los santos nombres bajo la guía de devotos autorizados, al haber recibido el mantra de parte de los devotos autorizados, automáticamente sucede lo que se dice acá, que uno se libera de todas las dudas y se libera de todo el temor. Esa es nuestra condición presente. Bajo la influencia de la energía material, nosotros estamos completamente confundidos. Estamos viendo como algo que no somos. Como se menciona acá, el prestigio falso de yo y mío. Prestigio falso. Falso se refiere a lo que es temporal. Se dice que la energía ilusoria, bajo la influencia de la energía ilusoria, uno está aceptando algo por real que no lo es. En el sentido que uno piensa que es sat, que es eterno, que es permanente, pero en realidad es asat, es temporal. Así que nosotros somos sat, somos eternos, el cuerpo es asat, es temporal. Y por eso la segunda cosa sucede. Primero estamos confundidos y debido a nuestra identificación con lo que es Asat y lo que está sujeto a continuos cambios, automáticamente nos encontremos en ansiedad. Siempre tenemos miedo. Pero al cantar los santos nombres, al trascender la influencia de la energía material, realmente uno se vuelve Abayam, libre de temor. Se dice simplemente por pensar, por fijar la mente en la forma trascendental del Señor, uno se libera de ansiedad. Todas las ansiedades son producto de la falsa identificación del mundo. Así que estamos luchando arduamente en el mundo, como que ella dice en el Bhagavad. Estamos luchando muy afanosamente con los seis sentidos, los cuales incluyen la mente. Los sentidos que siempre demandan clarificación, los sentidos. Y la mente que nos hace pensar que somos propietarios de algo, tenemos que lograr algo, tener algo, guardarlo, protegerlo. Así que en esa manera estamos siempre luchando en contra de la naturaleza material. y esa naturaleza material nos roba todo. Tarde o temprano tenemos que dejar todo y comenzar de nuevo. Vida tras vida tras vida. Estamos luchando arduamente para mantenernos, ¿no? Para lograr así un estado de eternidad, ¿no? No queremos apartarnos de nuestro dinero, de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de lo que está relacionado, todo lo que está relacionado con el cuerpo. Pero tarde o temprano nosotros estamos forzados, ¿no?, a separarnos de todo esto. Por eso se dice que el mundo material es ilimitadamente mutable, ¿sí? ¿Sí? Cambia continuamente, todo cambia, 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 cambia. ¿No? Lo que sea bonito en el momento, fresquito, jovencito o jovencita, después de un tiempo también se vuelve viejo o vieja, ¿no? Eso es la verdadera, eso es el punto de vista verdadero conocimiento. Que parezca atractivo en el momento, muy lindo, bien empaquetado, ¿sí? ¿No? Tarde o temprano se te cae. ¿No? Se pierde la pintura, ¿sí? ¿No? Toda la laca, ¿no?, está gastada después de un tiempo, ¿no? Las formas cambian, todo comienza muy lindo, ¿no? Nosotros siempre nos hacemos atraídos hacia lo nuevo, lo fresco, pero después un tiempo, el mundo material, como todo es estático, tiene una cierta cantidad de energía limitada, potencia limitada. Y cuando se gasta, se cae, se decae y se deshace. Así que por eso siempre estamos en ansiedad, ¿no? Tenemos algo y somos muy ansiosos de poder mantenerlo. Supongamos, por ejemplo, hemos ganado, ¿no?, por nuestro destino. Hemos, o por nuestro karma, hemos ganado algo de dinero, ¿no? Tan pronto que el dinero está ahí, hay ansiedad. Primero hay ansiedad para conseguir la plata. Después hay cualquier ansiedad para mantener la plata, para mantener la junta. Es muy problemático. Muchas veces la gente piensa, uy, si yo tenía mucha plata, no había ningún problema. Pero todos los problemas comienzan. Eso es lo que no saben. Hay muchísimos problemas. Y una vez que uno tiene la plata, hay ansiedad. Y cuando se pierde la plata, tarde o temprano, se gasta. Por inflación, o por impuestos, o por abogados, o por médicos, psicólogos, o los queridos familiares que le roban la plata, o sea, como lo roban legalmente. Si se paga tranquilos, la esposa, ¿no?, se compara ahí con una tigresa, ¿no? Y el hombre trabaja duro y ella se compara como una tigresa que lo ataca, ¿no? Y los niños se comparan así como chacales, ¿no? ¿Qué sé? ¿Chacales? Sí, chacales que los rodean y también están siempre buscando una oportunidad para sacarlo. Bhagavatam dice, pero el hombre no lo ve así. No lo puede ver bajo la influencia de la energía material. Soria piensa que, uy, esa es mi esposa, es mi sirvienta, mi amiga, mi amiga bien queriente, más grande. Mi amigo eterno, ¿no? Y ella me va a brindar toda la cosa, protección, ¿no? Mi verdadero amigo, así como dice, mi amigo, mi verdadero compañero, dice, ¿no? El que me entiende verdaderamente, el único que me entiende. Y los niños, los chicos, se dice que se acercan con voces dulces, dice, así hablan, con voces muy dulces. Eso es otra forma de maya. Si no estarían hablando en voces dulces, nadie se sentiría, ¿cómo dice?, atraído, o nadie le brindaría protección a los chicos, ¿no? Pero tan pronto que viene un chico, todo el mundo, ¿no?, está, todos los corazones se derriten, todo el mundo quiere mirarlo, verlo, ¿no?, tocarlo, jugar, ¿no?, así, perder tiempo, ¿no?, jugando, cantando, ¿no? Eso es maya. Maya hace que, ¿no?, los chicos, los niños parecen, los bebés parecen muy atractivos, y así todo el mundo se preocupa. Y se dice que los
Los niños, por eso Bhagavatam dice, se comparan como pequeños, bueno, como chacales, ¿no? Que vienen y con voces dulces le piden la plata al padre. Dame un pesito, papito, ¿no? Quiero ir a disfrutar algo, ¿no? Y el padre no se siente como controlador, como purusha, como controlador, disfrutador supremo, todo depende de él, ¿no? Entonces se derrite, ¿no? Y le da la plata que ha conseguido con tanto esfuerzo, con tanta, ¿cómo se dice? Con santo sudor. Y los chicos, y le hablan con voz dulce, y la esposa también, ¿no? Le pide, cuando viene, vuelve a la casa, le dice, mira, ¿cuánto te dieron hoy? ¿No? Necesitamos esto, y necesitamos esto, y esto, ¿no? Y el hombre piensa que eso es la vida dulce, ¿no? Yo trabajo duro y les doy todo a ellos, ¿no? En esa manera, ¿ah? El alma condicionada está completamente enredado en el mundo material, pensándose el centro, pensándose el disfrutador y controlador de todo. Oh, yo soy el centro, soy increíble, ¿no? Y la esposa también siempre dice, tú eres tan increíble, eres mi héroe, ¿no? ¿Sí? ¿No? El hombre se anima, ¿no? Con las palabras dulces de la esposa, y ella también le llena la cabeza, dice, ah, pero sabe lo que piensan los demás, sabe lo que en realidad tenés que ser alguien más, tenés que tener una posición mucho más importante. En realidad eres mucho más cualificado, ¿no? Y por eso se dice que ella, ¿no? Lo infla, así se piensa, muy increíble. En el mundo material, y así se enreda y se ocupa en todas clases de actividades pecaminosas para mantener su show. Para mantener todo el circo, ¿sí? Todo el show. Y así gradualmente pierde, ¿no?, más y más la discriminación. Y cuando se le presenta a tal persona, inclusive, ¿no?, la oportunidad de el avance espiritual, normalmente esas personas no están interesadas. ¿No? Normalmente tienen tanto que hacer, tienen tanto trabajo, tienen tantas obligaciones, que se olvidan de las obligaciones más importantes. Así como se dice, todas circunstancias, en todas las formas de vida tenemos así, ¿no?, ocupaciones, obligaciones, ¿no? Pero en la forma humana nosotros debemos completar con nuestra obligación, como se dice, espiritual. Debemos aprovecharnos, ¿no?, de esa oportunidad y no degradarnos. Así que, en esa manera, al simplemente, ¿no?, Shrila Prabhupada dice acá, ¿no?, asociándose con los devotos y escuchándole a los devotos, recibiendo el santo nombre, ¿no? Shrila Prabhupada explica acá lo más importante, ¿no?, en el comienzo, es que uno reciba el canto del santo nombre, o el santo nombre, ¿no?, escuche el santo nombre de los devotos autorizados. Muy importante. Los devotos autorizados, los devotos que se encuentran en la sucesión discipular, sin estar en una sucesión discipular, sin haber recibido el mantra por la sucesión discipular de devotos puros, este mantra no tiene potencia. Inclusive se explica, si uno no ha recibido el mantra de parte de un Vaishnava, ¿sí? O un devoto autorizado, el mantra que uno canta no tiene ninguna potencia. Y uno debe ser, sí, directamente en las escrituras, ¿no?, uno debe ser directamente reiniciado. Es una, todas las iniciaciones de parte de las personas que no son devotos autorizados, no tienen valor. Así que, por eso, se dice acá, cuando el proceso se establece, ¿no?, el canto del santo nombre es establecido de manera fidedigna, uno escucha la sucesión discipular, y bajo la guía del maestro espiritual fidedigno, uno canta los santos nombres. Y se ocupa en servicio devocional, gradualmente uno se libera de las garras de la energía. Así como se dice acá. Uno se vuelve libre. Todas las dudas, Bhagavad Gita Krishna nos dice que las dudas son como demonios, que nos como si nos ponen ansiedad nuestras especulaciones. Y así el temor, ¿ah? Es un compañero, acompañante, dice, constante, todas las entidades, dice. Inclusive el Bhagavatam dice, hay peligro a cada paso, ¿no? Hay tantos problemas, ¿no? A cada paso hay problemas. Pues se puede decir, bueno, pero no es tanto, no tampoco tanto, ¿no? Algo también es
disfrutable
en el mundo. Pero en realidad, en el Bhagavad Gita, que ella nos explica que, ¿no? Como parte de, para desarrollar verdadero conocimiento, que uno debe desarrollar un cierto negativismo respecto a las cosas materiales, ¿no? Inclusive Krishna nos dice ahí, nos aconseja que nosotros mismos debemos ser conscientes todo el tiempo del sufrimiento, del nacimiento, la vejez, las enfermedades. Si nosotros no hemos desarrollado un cierto negativismo acerca de la vida material, entonces es más difícil, ¿no?, establecerse en la vida espiritual. Aunque acá se dice que el servicio devocional es muy poderoso, ¿no? Y se dice inclusive uno debe cantar los santos nombres bajo todas las circunstancias. Si uno está materialmente apegado o no, ya se ha vuelto un impersonalista, o ya se encuentra así en el plano de Jnana Yoga, ¿no? Ya entendiendo lo inútil que es la vida material, la calificación de los sentidos materiales. Si uno es un completo materialista, pegado a todo lo que sea, ¿no?, disfrute los sentidos. O uno ya es una persona liberada, o inclusive es una persona que ya se ocupa del servicio devocional, ¿no? Está completamente, ¿cómo decir?, autosatisfecho. ¿No? Se lo recomienda, aún así se lo recomienda el canto del santo. Pero como Srila Prabhupada nos explica acá, hay también diferentes calidades, ¿sí? Cualidades en cantar el santo. En el comienzo puede ser que, bueno, se le dice a todo el mundo, bueno, canten al Cristo. Es como una regla general. Pero una vez que uno ha emprendido, ¿sí? El canto del santo nombre, y quiera avanzar más allá del comienzo, del progreso del comienzo, uno también debe evitar las ofensas. Y una de las ofensas, como se menciona acá, es, ¿no?, que uno utiliza el santo nombre para sí mismo. Uno lo usa, hoy uno sabe, bueno, si yo canto Hare Krishna me libero de todos los problemas y todas las reacciones pecaminosas, ¿no?, y por eso debo cantar regularmente, al mismo tiempo, a ocuparme de todo clase de actividades, ¿no? Pero eso hace que claramente el santo nombre pierde más y más potencia. Que Krishna en realidad se está retirando más y más y más, ya que se está dando cuenta que es la persona no muy seria, ¿no?, y solamente está tratando de utilizarlo para sus fines materiales, ¿no? Eso es una de las ofensas muy importantes. Srila Prabhupada en muchas instantes menciona que es la ofensa más, ¿cómo decir?, más grande. Si uno utiliza el servicio devocional, utiliza el santo nombre para sus fines materiales. Se espera cuando uno se asocia con los devotos y comienza a cantar los santos nombres. Y realmente que uno se, debido al conocimiento, a las realizaciones que ella le da, que uno realmente se vuelve más y más serio, más y más sincero. Así que en esa manera, al cantar los santos nombres, uno tiene pleno éxito. Y el pleno éxito, se dice, ¿no?, como siempre estamos diciendo, escuchando todos los días, el verdadero éxito en el canto del santo nombre es el amor puro por Dios. Y nada más, ¿no? O sea, algo bastante, como dice, irreal, ¿sí?, para una persona material, ¿no? Normalmente cuando la gente pregunta, y bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué están cantando Hare Krishna? ¿Por qué están leyendo libros? ¿Por qué hacen todo eso? Y los devotos dicen, para lograr amor puro por Dios. ¿Listo? No les parece como nada tangible. ¿Qué es eso? ¿No? Sin tener ningún concepto claro de lo que es Dios y lo que es nuestra posición constitucional verdadera, ¿no? Eso tiene mucha, no me parece muy sustancial. Porque la gente lo que es sustancial es la plata. ¿No? Si uno gana plata por esto, ¿no? Muchas veces, inclusive los devotos, cuando la gente conoce los devotos un poco mejor y los comienza así a apreciar, ¿no? Muchas veces se escucha, por ejemplo, ¿cuántos lenguajes hablas? Que médicamente piensan, wow, ¿cuánta plata se puede ganar hablando tres lenguajes, por ejemplo, más? O uno sabe, ¿no? No sé qué más, algunas cosas así, ¿no? Y se asombran, wow, qué bueno que son los devotos, pero no lo ven, ¿ah? En relación al servicio de Gosvami, sino solamente y siempre lo ven en el punto de vista masculino. Uno, por ejemplo, no sabe que tocar la guitarra, inmediatamente lo relacionan con un ambiente así, medio, como se dice, ¿no? Rockero y toda la calificación de los sentidos que acompañan. Si yo sabía tocar guitarra así como este, devoto, yo podría ser la estrella de todas las mujeres. El ídolo de todas las mujeres. ¿No? Así me pongo ahí, ¡ah! Todas las mujeres, ¡ah! Gritan y bailan. ¿No? Así que esto es lo que busca todo el mundo en el mundo material. Pero el devoto utiliza todo eso sin ninguna pena. Sin ninguna pena.
Inclusive,
¿no? Si algo sirve para la conciencia de Krishna, lo acepta, aunque ni siquiera le guste. O no lo, nunca lo habría hecho antes. Lo acepta porque es para la complacencia del maestro espiritual y Krishna. Y aunque él está reapegado a su guitarra y todo lo que sea, pero si no sirve en el servicio devocional, lo renuncia así, sin ningún apego. ¿No? Y a veces ir y tocar guitarra en algún club nocturno, ¿no? Se agarra una mesita y vende unos inciensos. Ahora, eso no se puede entender. Desde el punto de vista material, eso suena completamente bueno, ¿no? Vemos una estrella de rock, ¿no? Porque es un gran cañón, sí, sí. Una gran personalidad ganando cualquier plata. Pero a veces hacer eso, ¿no? Se rapa, canta Hare Krishna y vende libritos en la calle. Así que en esa manera nosotros no podemos entender los devotos. Son muy difíciles de entender, ¿no? Sin ser consciente de Krishna, sin ser devoto, no es posible entenderlo. Y por eso la gente siempre concluye que somos locos, lavados de cerebro, porque nadie entiende lo que estamos haciendo. La mente de los devotos es muy, recluida, ¿sí? muy difícil. Así que acá Shukadev Goswami nos dice que nosotros debemos refugiarnos en el canto del santo nombre. ¿Ah? El canto del santo nombre. Los santos nombres del Señor son tan... el Señor es tan misericordioso que Él ha puesto todas sus energías, ¿sí? Todo en su santo nombre. Así que el santo nombre no es diferente de Krishna. Nosotros podemos asociarnos con él. Así como ayer me hizo, un chico me hizo la pregunta, ¿y cómo es cuando uno, o sea, como uno ve a Krishna, ¿no? Hace un tiempo cuando uno está aparentemente avanzado, ¿cómo es, no? Entonces lo estuvimos explicando que en el mundo material todo el mundo quiere ver. Pero el devoto ya lo ve, ya lo percibe Krishna por su santo nombre, pues. Por prasad, ¿no? Por tantas maneras. Por ejemplo, el devoto lee el Bhagavad Gita y percibe Krishna, ¿no es cierto? Se vuelve consciente de Krishna. O come prasad, ¿no? Ahora está bien cocinado, bien ofrecido, con amor y devoción. Uno se vuelve consciente de Krishna. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el sabor del agua, ¿sí? El gusto. En otras palabras, yo soy el gusto en todas las cosas, ¿sí? Es Krishna. O cuando los devotos cantan Hare Krishna, ¿no? Dulcemente, no demasiado rápido. ¿No? Dulcemente, ¿no? Disfrutando de cada sílaba del santo nombre. ¿No? ¿Por qué es eso? Porque Krishna no es diferente. Los ojos no son tan importantes. Todo el mundo siempre quiere ver. Le da mucha importancia a los ojos. Pero en realidad los devotos menos y menos le confían, ¿sí? ¿Sí? A sus percepción sensorial. ¿Cuántas veces, no? Algo menos devoto, nosotros hemos visto cosas y hemos pensado que, wow, algo re espiritual, ¿no? Y después un tiempo nos hemos dado cuenta que eso no fue en realidad nada espiritual, ¿no? Fue completamente material. Inclusive a veces nos hemos impresionado como nada por ciertas cualidades de ciertos devotos, ¿no? Y hemos pensado que esto es espiritual, ¿no? Y después nos hemos dado cuenta que los devotos con las mismas cualidades se han ido, ¿sí? Así que no es nada espiritual. Muchas cosas que pensamos que son espirituales, muchas veces hemos sido engañados en tantas maneras. Y gravemente nos vamos, al grado que nos vamos refinando, ¿sí? ¿No? Nos vamos purificando la conciencia de Cristo. Estamos apreciando más, apreciando más y más la verdadera, la verdadera esencia, que es el servicio devocional puro. Nosotros podemos, como ya Pablo ha explicado, nosotros podemos, al seguir las instrucciones del maestro espiritual, a mantenernos fijos en esas instrucciones, ¿no? En la asociación a los devotos, más y más nos encontremos con Krishna. Esa es la manera como uno percibe Krishna. No independientemente, no que uno se va al cuarto brahmachari y paga la luz y se entre ahí encontrándose con Krishna, ¿no? Eso no es la manera como uno se encuentra, sino que uno se encuentra con Krishna por el servicio devocional puro. Así como si Krishna se siente atraído y se manifiesta, se revela más y más al devoto por sus sentidos purificados. Y Krishna tiene tantos aspectos, ¿no? Su santo nombre, sus instrucciones, sus deidades. Hay tanta variedad de Krishna, de llegar en contacto con Krishna. Es una gran ciencia, uno debe aprender, ¿no? ¿Qué es lo que es? En realidad, lo importante. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Es una gran ciencia. Y no solamente teórico, sino que uno también debe aplicar ese conocimiento. Debe rendirse más y más. Al grado que uno se avance en la conciencia de Krishna, uno se rinde más y más incondicional, ¿sí? Menos y menos condiciones uno pone, ¿sí? Bueno, yo no me puedo rendir porque no tengo esto. Bueno, yo no quiero rendirme hasta que no tengo esto. Yo no voy a hacer nada hasta que no me den esto. ¿No? Eso en realidad es una posición bastante incondicional. Y hasta que no hemos llegado al punto de la rendición completamente incondicional, todavía vamos experimentando toda clase de problemas y a un cierto grado también ansiedades. Hasta que nosotros nos hemos entregado completamente a Krishna. ¿No? Sin ningún interés personal. ¿No? Se dice que todos los demás, aparte del devoto puro, todas las demás personas son todos kamis. Todos desean algo para sí mismos. ¿No? Los kamis que trabajan, ¿no? Porque se mueven tanto, porque hacen tantos esfuerzos, ¿no? Porque piensan que en un momento yo voy a recibir un fruto, algún resultado que puedo disfrutar. ¿No? Es la única motivación. ¿No? Por eso andan por ahí, ¿no? ¿No? Con sus coches, y trabajando, y corriendo, y llamando por teléfono, y bla, 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 ¿no? Haciendo cualquier arreglo para la dulce plata. Así que si no, no se mueve. Después los gyanis, ¿no? Buscan una forma de disfrute más sutil, ¿no? Buscan retirarse de todas las responsabilidades, de todas las ansiedades, de todos los enredos, todos los dolores de cabeza, ¿no? Renunciando, ¿no? Yéndose, apartándose, ¿no? Hasta buscando así liberación de su misma identidad personal. Son otra forma de disfrute. Ellos también buscan, ¿no? Están frustrados y quieren retirarse, quieren renunciar, ¿no? El kami quiere todo, ¿no? Y el gyani, o el salvacionista, el impersonalista, está frustrado y renuncia. La Pablo ha explicado que esto es la misma cosa. Son como los dos lados de la moneda, ¿sí? Es la misma moneda, son los dos lados solamente. Y después los yogis, ¿no? Que están interesados por los místicos, en viajar y ver todo, disfrutar todo, pues están en plano más sutil, ¿no? También buscan poder, ¿no? Y solamente los devotos son completamente shanta, completamente pasivo, completamente pasivo. ¿No? Porque se ha explicado que los devotos puros son como los niños, ¿sí? Como niños, se sienten como niños. El Señor está ahí, el Señor sabe lo que hago y Él me va a dar toda la protección, Él me va a dar toda la
todo lo que necesito, completamente independiente. Y en esa manera, en este punto, ¿no? Cuando uno ha llegado a ese punto, a verse completamente entregado a Krishna, uno comienza a disfrutar lo que es amor. Eso es, ahí comienza el amor. Hasta que uno se ha liberado completamente de sus deseos, así, materiales. Hasta que sus deseos no se han vuelto los deseos del Señor. Uno sigue luchando. Y vida tras vida uno está forzado a aceptar nuevos cuerpos. Puede ser más fino, puede ser inclusive en los planetas celestiales, ¿no? Pero uno está forzado a volver. Así como si se nos va a quitar, aunque uno ha avanzado mucho en la vida espiritual. Y ha avanzado mucho. Pero si no ha llegado a la plataforma de servicio de devoción puro, está forzado a volver acá, ¿no? En el Bhagavad Gita Krishna nos dice, bueno, para las personas que han avanzado, ¿no? en la senda de la vida espiritual, que cuando, después cuando dejan el cuerpo, primero se van a los planetas celestiales. Y ahí viven por mucho tiempo. Hay mucho disfrute. Eso es como subproducto del servicio devocional. Pero los que son verdaderamente avanzados, no van a ir, sino que de nuevo, y directamente, inmediatamente, siguen ocupando ese servicio devocional. Y para esas personas no hace falta tener o recibir otro cuerpo. Ya que el servicio devocional puro no se requiere el cuerpo. Así que nosotros podemos entender que el servicio devocional puro es la meta de todo. De todo lo que estamos haciendo acá. Nosotros debemos ser ansiosos por el servicio devocional puro. Por prestarle servicio devocional incondicional a Krishna. Claramente debemos aprender cómo cortar todas las anantas, cómo apartarnos de todos los deseos que no son conscientes de Krishna. ¿No? Se dice que los deseos fluyen, dice, ¿no? Son como las olas ilimitadas, ¿no? Uno va a la costa del océano, por ejemplo, acá al mar, ¿no? Y viene una ilimitada cantidad de olas, ¿no es así? ¿No? No se puede contar las olas. De forma similar se dice, ilimitados deseos, vienen como las olas, ¿no? Y no se pueden parar, no se puede parar de desear. Lo que uno debe hacer es, que uno debe aprender cómo desear para Krishna, cómo purificar los deseos, cómo a la vez hacerlo para uno mismo, desear algo para uno mismo, ¿no? Ocupar una servicio. Se cuentan las historias del rey, gran rey Prithu Maharaj, que los ciudadanos, ¿no? Sus súbditos, súbditos, no estaban plenamente satisfechos. ¿Por qué? Porque se dice que él les daba toda la oportunidad para la gratificación de los sentidos, pero al mismo tiempo los ocupaba en servicio de Dios. Todos nosotros tenemos necesidades sensoriales, ¿sí? Los sentidos necesitan una cierta cantidad de gratificación, ¿no? Pero si nosotros dejamos que los sentidos se ocupan, ¿no? Con los objetos de los sentidos irrestrictamente, ¿sí? ¿No? Fuera de los principios religiosos, de lo permitido, esos sentidos, ¿no? Se dice, son como las, se compara como las serpientes con los anillos venenosos, ¿no? Pero cuando los sentidos están ocupados en una manera regulada dentro del sistema, ¿no? De los principios regulativos del sistema médico, ¿sí? Automáticamente los sentidos se van modificando y a la vez de degradarnos, nos elevan, nos llevan a una plataforma, dice, ¿no? Espiritual, claramente. Así que hay una cierta cantidad de gratificación necesaria. Los impersonalistas niegan eso. ¿No? Ellos dicen directamente, bueno, yo he experimentado mucho dolor, muchos problemas por la gratificación de sentidos. Por eso corto la gratificación. No voy a hablar más, ¿no? He hablado, he conseguido tantos problemas por hablar, ¿no? Y ahora no voy a hablar más. ¿No? Inclusive, ¿no? Hemos escuchado de yoguis que se han hecho daño a la lengua, cosas así, para no hablar más. Mauna, no más. Pero para el devoto, ¿no? Y el devoto es sacerdotalista de la ciudad. Nivel más elevado. El devoto lamenta no tener bastante lenguas para glorificar las ilimitadas glorias del Señor. Así como Ananda Sheya. Ananda Sheya, ¿no? A veces se ve esa serpiente con las muchas cabezas, como ahí, que llega de esto. Se dice que Ananda Sheya está siempre glorificando las glorias, las cualidades del Señor. Con las ilimitadas, ¿cómo dice?
Bocas.
Con las ilimitadas bocas. ¿No? Y así el devoto lamenta no tener bastante bocas, no tener bastante lengua para glorificar las ilimitadas cualidades del Señor. Así que todo tiene su función. Todo tiene su función apropiada, perfecta, en el servicio de Cristo. Cada cosita, inclusive Pablo nos asombró una vez, ¿no? En decir que todo tiene su propósito hasta la bomba atómica. Hasta la bomba atómica se puede usar en el servicio de Cristo. Así que para el voto puro, la visión puramente así, consciente de Krishna, no hay nada que esté fuera del plan del Señor. Todo está incluido, todo tiene su valor, todo tiene su función. Así que de esa manera todo se vuelve lógico y razonable, entendible. Pero bueno, no es consciente de Krishna, todo se vuelve con el caos. Por eso siempre dicen, es todo casual, ¿no? O todo proviene de una explosión, ¿no? O sea, en otras palabras, ellos admiten que son tontos, que son ignorantes. Entonces, ¿por qué hablan tanto? Basta. Si uno admite que es tonto, no entiende, ¿por qué hablar? ¿Por qué especular? ¿Por qué escribir tantos libros, generar tantos diarios con especulaciones y tantos medios de difusión con especulaciones? ¿No? Si admiten, mejor admiten directamente y listo. Y dejan que los que saben, que hablen. Los invitan a los devotos, ¿no? Que leen, ¿no?, los libros de Srila Prabhupada, con conocimiento transcendental, y la gente realmente se beneficia. El verdadero trabajo, la labor, si dicen, ¿no?, importante, es el servicio de Bhagavan. Todo lo demás se considera una pérdida de tiempo o un gran estudio. Así que, servicio devocional puro es actividad. Ser devoto puro no significa que uno no hace nada, ¿no? Pero sí uno se ocupa, ¿no?, en un plano muy, ¿cómo decir?, elevado, ¿no?, muy esencial, e inclusive beneficioso para todo el mundo. Pero beneficioso en un plano es muy difícil entender para gente que son perros, gatos, serpientes. No se puede expresar Pablo decir, nosotros no podemos esperar que todo el mundo nos aplaude. Cada vez que salimos a la calle, todo el mundo, ¡chai! ¡Halibú! ¡Todas las glorias a los devotos! ¡Bienvenidos! ¡Vengan a cantar acá! ¡No acá! ¡Sí, ven acá! ¿No? Eso no lo podemos esperar, ¿no? Porque el mundo material es ignorante. Toda la gente son bastante cómodos. Toda la gente está confundida. Inclusive Srila Prabhupada dice, no estamos interesados. O sea, sería lindo, ¿no?, que nos aplauden, así, animamos más, ¿no? Pero Srila Prabhupada decía, no, lo que es suficiente es con el más espiritual y Krishna nos aplaude. Que no, o sea, no están satisfechos con nuestros servicios. Eso es el verdadero secreto del éxito que tenemos en el mundo. Y después un tiempo, claramente, seguro, y de acuerdo a las predicciones, si se predicen, en Chaitanya, van a haber más devotos por todas las partes del mundo, inclusive, ¿no?, como se va a escuchar los santos nombres por todas las partes del mundo, se entiende que van a haber devotos. El santo nombre no se canta solo, ¿no? Se va a cantar por devotos. Entonces, si se escuchan los santos nombres por todas las partes del mundo, no se puede especular que no habrán devotos por todas las partes. Así que de esa manera, simplemente cantando los santos nombres, siguiendo los principios, evitando las 10 ofensas y manteniéndose bien asociado, bien asociado con los devotos, el éxito es garantiza. El éxito es garantizado. Así que tenemos todo ahí, ya está todo hecho. Ya está todo preparado. No hace falta experimentar, especular, perder tiempo. Ya está todo ahí. Solamente tenemos que aplicar, ¿no? Seguir, utilizar todas las facilidades que nos han dejado los previos acharyas, que nos ha dado el señor Chaitanya, ¿no? Y los seis Goswamis, y automáticamente nuestra vida va a ser un gran éxito. ¿Tienes la pregunta?
La pregunta, si el mentalista no llega a la plataforma de servicio devocional puro, va a disfrutar los padres iniciales. Que él vuelve y casi una familia de mentalistas acá a Abraham.
Sí.
Pero eso no es el territorio, es mentira. Porque vuelve tratando de renunciar al placer de sentido y avanza, pero por una razón no concluye. Y después tiene que quedar. Eso está como nada a los padres iniciales. Y eso no es como contradictorio. Que
nadie quiere
ir a disfrutar y después
ahora
tiene que volver y empezar de nuevo.
No, no es peligro. Empieza a meter esa idea. Uno muere ahora, deja el cuerpo ahora y se va a la reina celestial y se queda ahí largo tiempo. Como si la chaya padeciera. Sí, sí, nosotros nos morimos ahora y vamos a la reina celestial y nos quedamos ahí para 50.000 años o 100.000 años. Y volvemos acá, Chaitanya Mahaprabhu, mientras Chaitanya Mahaprabhu ya se fue. Estamos en la mitad de Kali Yuga, y está en la era más oscura, ¿no? Que no podemos imaginar. Santolín. Por eso, tenemos que avanzar, ¿no? Nuestra mente siempre nos dice, vamos, no sea tan mal. ¿No? Se dice en todas las escrituras que un poquito servicio de vosotros ya soluciona todos los problemas. ¿No? O sea, hacemos un poquito, cantemos un poquito, y cada tanto, ¿no? Nos vamos un poco para no olvidarnos completamente. Para no olvidarnos el mal gusto del mundo material, ¿no? Pero eso no es, ¿no? La manera como uno soluciona sus problemas, como uno logra el pleno éxito del servicio de Dios. ¿No? El éxito del servicio de Dios es amor puro por Cristo. Por eso no hay que jugar, ¿no? No hay que jugar.
El verso decía que el santo nombre otorga todas las suculencias, como decía el extremo.
Sí, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están a los satisfechos en virtud del conocimiento transcendental. El canto constante del Santo Nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, si es posible que diga. No dice eso. Pero si se nota, ¿no? Ah, hay un verso donde llamamos a Chaitanya. Hay un verso que Srila Prabhupada menciona en la historia del rey Veena y por ahí, ¿no? Prabhupada menciona ese verso ahí de que cuando uno, ¿no?, se vuelve devoto, la... Ah, no, es un verso, llamamos a Chaitanya. Él decía, ahora que estoy ocupado en el servicio emocional, la liberación está esperando fuera de mi puerta. Esperando el servicio y junto con ella también a Dharma, Artha y Kama, o sea, religiosidad, a opulencia material y mis muchas cosas.
Yo me refería a que si no da beneficio en condiciones materiales que se concede, yo puedo decir lo que está diciendo. Como que si uno canta la Krishna para poder obtener beneficio material o opulencia, eso también lo da.
Hare Krishna, oh Krishna, por favor, dame Hare Krishna, me da un poco.
No, eso no dice el Krishna.
No, no dice eso. Pero sí, hay muchos ejemplos. Personas que han tenido deseos, como por ejemplo Dhruva Maharaj. No, Dhruva Maharaj tenía cualquier deseo material. Él quería lo más increíble de este universo. Él quería un reino, ¿no? Un lugar más opulento, más lindo, que inclusive lo tenía Brahma. Él quería algo más importante, más grande. Y después de verlo, a ver, el momento cuando se había revelado Krishna, ¿no? En la forma de cuatro brazos, Krishna lo había, ¿cómo se dice? Dado, ¿sí? Concedido. Había concedido un planeta espiritual. Sí, ese planeta espiritual no se destruye ni siquiera cuando el día de Brahma se termina. Y todos los planetas inferiores, ¿sí? No, todos se destruyen. Entonces ese planeta queda ahí. No se truba loca, o la estrella polar, es el lugar de truba. Así, pero él se sentía mal. Cuando él recibió, ¿no? Krishna esa bendición, se sentía re mal. Pero lo aceptó. Y el devoto no rechaza nada lo que usa en el servicio de Krishna. Mismo las opulencias materiales pueden ser muy buenas. Por ejemplo, si acá consiguen un solo golpe, consiguen una buena cantidad de Lakshmi, ¿no? Automáticamente se terminan todas las ansiedades y las reuniones de los amigos Krishna para comprar una casa. ¿No? Por ejemplo. ¿No? O podemos conseguir unas lindas deidades acá. Ese altar está hecho, está todo preparado para. Es como todo preparativo para encerrar deidades acá. ¿Sí? Uno viene acá y ve todo esa opulencia, que todo se está lindo, ¿no? Y se abre el altar y hay solamente una foto ahí de Pancho Tal. Está bien, está lindo también, ¿no? Pero es como que se ha hecho más acá para, ¿no? Se ha creado un estándar para deidades en la vida. Así que tarde o temprano, y estoy seguro que Shishi Bonitai se van a manifestar acá. Sé que Narottam, ¿no? Está cultivando ese deseo dentro del corazón. Está regando regularmente, ¿no? Y tarde o temprano van a aparecer acá las deidades de Shishi Gunitai, inconcebiblemente bellas, lindas. Estoy seguro, también es muy convencido. Porque acá está, es como, ¿no? ya se ve que está todo arreglado. Y aparte también hay un espíritu acá, ¿no? Sankirtan, que es la moralidad del señor Chaitanya. Así que de esa manera es posible que tarde o temprano piensa dentro de poco, unos pocos meses, ¿no? Más. Ya pueden haber indicaciones más concretas. Inclusive le puedo hacer una idea más grande que Buenos Aires, ¿por qué no? Sí. ¿Ya? Así que, ¿no? Toda esa opulencia que está apareciendo en diferentes maneras, ¿no? Los devotos nunca deben confundirse, sino que siempre pensar que ahora tenemos todas las facilidades. ¿Para qué? Para servirlo a aquello. Para hacer más. Aceptar más compromisos, ¿sí? Porque para servirlo, por ejemplo, a las deidades hace falta un estándar, un cierto mínimo de facilidades, y a veces usar esa facilidad para sí mismo, o sea, se utiliza para Krishna, se aplican esas facilidades, ¿sí? No, por ejemplo, acá tienes un super cocinero. Ahora está cocinando solamente para los devotos, ¿no? Que los devotos, ¿no? Son más y más
opulentos,
saludables, ¿no? Pero si ese cocinero estaría cocinando, digamos, de una manera más regulada, más comprometido, ¿sí? ¿No? No cocina así cada tanto algo, sino que está más comprometido a utilizar su talento, ¿no? Plenamente en el servicio. El Krishna, la forma de la edad, sería mejor utilizado en el Krishna.
¿no? Vengo toda la gente viendo, y entra acá y ve todos esos arreglos lindos, las cosas, las arcadas, las fotos y todo, ¿no? Y después se abre el altar y parece que es más lindo afuera, ¿no? O sea, yo no quiero criticar nada, pero como los marcos acá afuera son inclusive más opulentos que van a tratar para el altar. No sé si hay como más casi, digamos, casi más opulencia fuera del altar que dentro del altar. Entonces, si habrá deidades ahí, automáticamente toda la gente considera lo que está fuera del altar menos importante. Pero ahora es como, está más o menos así como,
descuadrado.
Es como una
competencia.
Una especie de competencia. Pero que si hay deidades, inclusive todo eso se vuelve aún más importante. Y forma todo parte de la relación de las deidades. Todo puntualiza hacia Krishna. No, mismo, yo no lo estoy criticando nada, pero mismo en el altar, ¿no? La manera como está hecho todo ahí, muy lindo, limpio, ¿no? Es más arreglado, con más, ¿no? Con más devoción que a veces se ve en otro lado cuando uno tiene inclusive traidadas. ¿No? Así que establecemos deidades acá, sería solamente natural, sería la consecuencia natural de todas las cosas que se han hecho acá. ¿Qué piensan? ¿No están de acuerdo?
Claro, sí.
Yo ya he hablado con Aro también. La próxima vez que voy ahora al festival, el maestro, voy a ver si encuentro si Krishna se manifiesta de una forma de multidimensionales, aunque no se puede decir, pero las entidades uruguayas.
¿Ah? Sí, hay unas multis en Buenos Aires, yo pensé que eran de acá.
Sí, pero no estamos convencidos que son las ideas que se deben hacer acá. Primero de todo, son multis chiquititos. Aunque no se pierden en la casa y se pueden. Y segundo, pienso que ya si tenemos que conseguir unas ideas más grandes, que podemos también ver que sean más mejor terminadas. ¿Sí? Sí.
Y con respecto al que se había dado en Ratayatra de Buenos Aires, eso.
Bueno, con eso estamos, ¿no? Pero es un poco de. Hemos visto que para hacer algo así hace falta prepararlo como esto. Muchas cosas así de Google. Simplemente, solamente para conseguir los permisos en Buenos Aires. Hace falta unos meses para preparar. Entonces esperamos que el próximo año. Sí, ya está en eso. Está completamente. Que lo completan, lo está haciendo, está la cosa. Y bueno, el próximo año se va a hacer. Un poco de tiempo, porque no tuvimos mucho tiempo para preparar. Pero el Jagannath, el señor Jagannath, su padre y Bharat ya están ahí. Están en Yoga Nidra ahora. Ya están soñando, la Sayacha. Corrientes, bolivianos. Es solamente el tiempo que nos separa. Y acá también, porque yo escuché que habla inclusive que Jagannath también es un curioso que se puede instalar solamente para la Sayacha y después poner la manera de. Solamente para la inversión, sí, sí. Y vas allá que se puede producir. Casi bien creíble. En el centro del ateísmo, un festival con el Chagra. Sería como un shock cultural.
Sí.
Para la mentalidad del uruguayo. Pero primero tenemos que hacer alegro para los que se levantan, se acomodan.
Yes, I'm